No creo que sea una sorpresa de que me guste provocar su pensamiento. Muchas veces con una pregunta y a veces con una pregunta, alguna más que otra vez, con una pregunta que es controvertida. El objetivo no es causar un problema, sino más bien hacer pensar más profundamente de lo que harías de otra manera. Así que intentemos probar con esto. ¿Dios muestra favoritismo? ¿Sí o no? ¿Hay algunos sí y sí, unos no? Recuerden, no. Él no. Romanos 2:11, porque para Dios no hay acepción de personas. Otras traducciones lo dicen más claramente diciendo, Dios no muestra favoritismo. Entonces, por supuesto, Dios no muestra favoritismo. Lo sabemos y entendemos, lo sabemos. Sabemos que Dios no muestra favoritismo. Pero ciertamente, ¿qué quiere decir eso? Favoritismo. Porque ciertamente hay formas, así como ustedes lo han dicho, hay formas en las que Dios opera que pueden parecer favoritismo. Al menos tal como lo entendemos. Pero sabemos, bíblicamente hablando, que no lo es. Quizás el ejemplo más llamativo sería la elección. Elige doctrina que hemos cubierto en los últimos meses repetidamente. Él escoge a unos y no a otros. Nos dice esto claramente. Él le da misericordia a quien quiere misericordia y no le da misericordia o la misma en todo momento. Algunos tienen misericordia y gracia y algunos reciben justicia. Pero Dios no enseña favoritismo. Él es imparcial. Sería malvado por parte de Dios si Él escogiera a las personas para ser misericordiosas en base a su estatus social o riqueza, por ejemplo. O si permitió que el pecado se deslizara en algunos, mientras que en algunos los trataba con justicia. En otras palabras, si Dios es justo e imparcial, todo pecado debe ser tratado en Jesús en la cruz o en el infierno. Y este es el caso. Y por lo tanto Dios no es injusto. Y Él no muestra favoritismo. Por eso enseñamos muy fuertemente que nuestra elección es incondicional. Familia, esta es una noticia increíble. Diciendo que Él no enseña favoritismo, porque yo podría decir, por mí mismo al menos, que si Dios mostrara favoritismo estaría en un mundo de problemas. No vengo de la familia correcta, los antecedentes correctos o el historial. No soy rico, no tengo amigos poderosos, no tengo influencias significativas en el mundo. Lo he estropeado en mi caminar con el sueño más veces de las que jamás podría soñar y contar. Y mucho más. Y sospecho que al menos algunos de ustedes puedan identificarse. Seguro espero eso. La razón por la que menciono esto es porque la última parte de Romanos 1:16 puede ser increíblemente confusa o mal interpretada si no comenzamos con las verdades que acabamos de mencionar. Fácilmente podríamos malinterpretar las cosas y luego sacar conclusiones equivocadas acerca de Dios, lo cual no queremos hacer. Miren conmigo el versículo y entonces probablemente verán lo que estoy hablando. Abran su folleto, Romanos 1:16, y estamos al final de esto. Aquí dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Y nuestra porción para esta mañana es al judío primeramente y también al griego. Pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo esta mañana desempacando lo que eso significa, con un poco de lo que no significa. Pero antes de entrar en esta frase, quiero tomar un momento y regocijarme con ustedes en la palabra de todos. el versículo 16. No te lo pierdas. Es nuestra porción la semana pasada. Porque el Evangelio, el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Sin favoritismo, sin parcialidad. Todo el mundo. Amén. Lo cual es una noticia increíble, emocionante, para aquellos de nosotros que venimos a esta sala con equipaje, llevando algo que sentimos que nos alejará de Dios, familia equivocada, pocos ingresos, elecciones morales equivocadas a lo largo de los años, tal vez alguna adicción, tradiciones equivocadas, afiliaciones políticas equivocadas, preferencias equivocadas, mal, mal, mal. Y no hay esperanza para mí en este lugar. Esto es real. Esta guerra, la gente la experimenta. Pero luego, alabado sea Dios, nos golpea la palabra todos, que acaba con ese pensamiento. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Todo el mundo. Lo único que puede mantenerte alejado es la incredulidad. El enemigo quiere que creamos que hay mucho más que nos mantienen alejados. Cosas que hemos hecho, tendencias que tenemos, y no es cierto. Pon esta palabra del Señor en contra y créelo. Amén. Me encanta esa palabra. Todos. Lo que significa que la siguiente frase me golpea como un puñetazo. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Ahora, ¿por qué añadió eso? ¿De dónde vino eso? ¿Qué es este negocio prioritario con los judíos en primer lugar? Al judío primero y también al griego. Ahora, para cubrir nuestras bases, antes de entrar allí, sabemos lo que significa judío, pero griego es otra palabra gentil, es otra palabra para decir gentil. No solamente está hablando de los habitantes de Grecia. Pablo se refiere a todos los demás que no son judíos. Entonces, para el judío primero, y luego también para todos los demás, que somos la mayoría de nosotros en esta sala. Así que está hablando de judíos y dice ellos primero. Mi pregunta, o al menos una de ellos esta mañana, es: ¿qué significa que los judíos tengan prioridad sobre los gentiles? ¿Y qué significa? ¿Qué está pasando aquí? Y luego, después de desempacar esto bien, terminaremos respondiendo la pregunta: ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Y qué efecto quiere Dios que esto tenga en nosotros? Así que aquí es hacia donde nos dirigimos y veremos una gran descripción general de historia de la redención a medida que abordamos estas preguntas. Y esto es importante porque esta frase y concepto no es una cosa rara en las Escrituras. Y si eres como yo, cuando lo ves, simplemente lo lees, pasas al siguiente versículo sin darle mucho pensamiento o consideración. Pero esto es una frase enorme. Y está absolutamente rebosando de rico significado. Así que vamos allá. Pregunta número uno. ¿Qué quiere decir que los judíos tienen prioridad? Y lo voy a poner en la pantalla, o más concretamente. ¿Cuál es la prioridad que tienen los judíos? Voy a responder a esta pregunta con 6 puntos. Cada uno de estos puntos podría ser un sermón a sí mismo, fácilmente, en el gran esquema de cosas. Va a ser breve, pero creo que responderemos la pregunta. Así que número uno, los judíos tienen prioridad sobre los gentiles como el pueblo elegido de Dios, histórica y cronológicamente. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles como el pueblo escogido de Dios, histórica y cronológicamente. En Génesis 12, Abraham, el padre de los judíos, fue elegido libremente. No hubo restricciones en Dios que lo hicieran elegir a Abraham. No hubieron condiciones que Abraham cumplió que causaron que Dios lo eligiera. Nehemías 9 al 7 dice: Dios escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los caldeos. Así que Dios simplemente lo eligió, miró a su alrededor y libremente lo eligió, lo hizo suyo y puso en su marcha toda una historia. No buscó por una persona meritoria. De hecho, descubrimos que no había ninguna. Descubrimos que en Josué que Abraham era un adorador de la luna. Esta es una elección libre y soberana y Dios escogió al judío. Deuteronomios 14, versículo 2 dice: Jehová os ha escogido a vosotros para que seáis un pueblo para su posesión especial. Que de entre todos los pueblos que estarán sobre la faz de la tierra, el Señor te escogió a ti. Ahora bien, esto es ofensivo. Esto es políticamente incorrecto. Gran momento políticamente incorrecto. Dios ha escogido a los judíos de entre todos los pueblos de la tierra para enfocarles una atención histórica especial por mucho, mucho tiempo. Y Hechos 14 dice que Él deja que las naciones, es decir, todos los demás, sigan su propio camino. Por lo general, para su destrucción. Amos 3, 2. Solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Y aquí está Pablo hablando principales a los gentiles acerca de los judíos. Y el capítulo 11, versos 28-29, él dice: en cuanto a los evangelios, ellos, es decir, los judíos, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a elección, son amados por causa de sus antepasados, por los dones y el llamado, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Entonces los judíos tienen una prioridad en la historia. Con el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió para enfocar su plan redentor, y el plan en él durante mucho tiempo por un reino. Y lo hizo libremente. No porque fueran más meritorios o merecedores que cualquiera de los otros adoradores de la luna allá afuera. Y Dios deja esto muy claro en los textos. Así como Deuteronomio 7:7 dice: no fue porque ustedes fueran más numerosos que cualquier otro pueblo. El Señor puso su amor en ustedes y los judíos, porque eran los más pequeños de todos los pueblos, sino porque el Señor os ama y guarda el juramento que juró a vuestros padres. Entonces, si estuviéramos respondiendo a la pregunta, ¿qué significa esto, entre comillas? ¿O de qué manera los judíos no tienen prioridad? Una respuesta sería, y les voy a dar tres, pero por ahora sería que los judíos no tienen prioridad en cuanto a justicia, mérito, valor o valía. No son mejores ni más merecedores. Y entiendo esto por Romanos 3, 9, donde Pablo dice: pues qué, ¿estamos mejor nosotros, los judíos, que los gentiles? No, no en absoluto, porque ya hemos denunciado que todos, tanto judíos como griegos, estamos bajo pecado. Así que ahí está nuestra calidad. Y prueba de que Dios no muestra favoritismo. ¿Te gusta la igualdad? Ahí la tienes. Todos somos pecadores y todos indignos de la vida. Los judíos son simplemente el pueblo que Dios escogió libremente, según su propio plan soberano. Y Él no está equivocado o injusto para escoger a algunos y no a otros. Número dos. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles como destinatarios escogidos de la revelación especial de Dios, las escrituras del Antiguo Testamento. Esto viene directamente a Romanos 2:3. En este versículo, Pablo hace una pregunta: ¿qué ventaja tiene el judío? Luego responde diciendo, ¿Qué ventaja tiene el judío? Y luego responderle diciendo, mucho, en todos los sentidos. Para empezar, a los judíos se le encomendaron los oráculos de Dios, que son las escrituras. Entonces, lo primero que Pablo menciona aquí al responder su pregunta, que no continuará hasta el capítulo 9 y llegaremos ahí, es que se les confió la Biblia. Se les dio el Antiguo Testamento, los profetas, la ley de Moisés, las Sagradas Escrituras. Pablo continúa en Romanos 9, verso 4, diciendo, a ellos, es decir, a los judíos, pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Entonces, la segunda forma en que tienen prioridad es que Dios no anduvo rociando su revelación en los pueblos de la tierra. Tomó un pueblo y les dio la ley, los profetas, las escrituras, las profecías acerca del Mesías. Le dio su revelación especial a un pueblo y la confió en un libro. Que ahora es la primera parte de nuestra Biblia cristiana. Número 3. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles. En que el mismo Mesías Jesús era un judío que vino a los judíos. El Mesías mismo era un judío que vino a los judíos. Si leemos el siguiente versículo en Romanos 9, versículo 5, que continúa su pensamiento, llega un clímax como este. Y en la raza de ellos, según la carne, es el Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En otras palabras, el pináculo de los beneficios y privilegios de ser un judío es que el Mesías, el Hijo de Dios, nació judío. Es el pináculo. Así que se podrían escribir tantos sermones aquí y debemos quedar atrapados por esta verdad. Esto no es algo insignificante que podamos pasar por alto. Este es nuestro Dios. Nuestro Dios, es decir, Jesucristo, es judío. Eso es quien Él es. Esa es su herencia, su cultura terrenal, su pueblo y su gloria. Pasaremos toda la eternidad con un rey hebreo. Y esto tiene una relevancia y una aplicación increíble para nosotros hoy, algunas de las cuales profundizaremos en unos minutos. No solo vino Jesús como un judío, sino que vino a los judíos. Durante su vida y ministerio terrenal, Él vino enfocado, priorizado, etc. Casi exclusivamente vino a los judíos. Escuche la naturaleza radical de este verso. Mateo, capítulo 10, versos 5 y 6, cuando Él envía a los dos y dice, dice esto, no vayáis a ninguna parte entre los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Creo que a veces pasamos por alto declaraciones como esta sin pensarlo dos veces. Si vas a leer los relatos del Evangelio buscando específicamente el corazón de Jesús por su propio pueblo, lo encontrarás. Y puede que te sorprenda, porque es radical. O puedes recordar de Mateo capítulo 15, verso 24, una mujer cananea que quería la ayuda de Jesús. Y después de ignorarla inicialmente, Él finalmente dijo, solo se me ha enviado la oveja perdida de la casa de Israel. Así le respondió. Y ella le dice, pero Señor, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y probablemente, y sorprendentemente, Jesús le responde diciendo, por eso eres salvo. Y llegaremos a eso en un minuto. Pero mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo aquí casi exclusivamente para los judíos. Y luego una vez se celebra la cruz, se le da una gran comisión, una palabra muy diferente. ¿No es así? Número 4. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles en que la salvación es de los judíos. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles en el sentido que la salvación es de los judíos. Ahora bien, este es probablemente el punto más importante de la lista y sin duda el más aplicable para usted y para mí. Así que vamos a dedicar un poquito más de tiempo en esto. En Juan, capítulo 4, Jesús está con la mujer en el pozo. ¿La recordamos? Ella es samaritana y está hablando de dónde adorar y él dice, le dice, tú adoras lo que no conoces. Adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esa es una cita directa de Jesús. Y ahora creo que es simplemente una declaración resumida de los puntos que ya hemos cubierto, es decir, que los judíos fueron elegidos con el pueblo de Dios. Se les dieron las escrituras que describen el camino de salvación del Mesías. El Mesías mismo viene y hace expiación del pecado como judío y los judíos. Y luego dice esta mujer, salvación, incluso para ustedes, samaritanos, viene de los judíos. Ahora el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice una analogía increíble de esto. En Romanos capítulo 11, con el olivo, que creo que Dios quiere que veamos aquí. Y en mi predicación de Romanos, a veces voy a saltar de un lado a otro en esta carta para desentrañar el versículo con el que estamos lidiando actualmente de la mejor manera que yo pueda. Porque en este caso, la razón por la que Pablo dice, la razón por la que él dice el judío primeramente y también el griego, se explica del Romanos 9:11. De eso se trata Romanos de 9:11. Va a haber un tiempo antes de llegar ahí. Así que se ve bien simplemente decirles, bueno, van a tener que esperar 3 años para saber qué significa este versículo 16 aquí. Entonces, eso no suena bien. Así que vamos a rebotar para desempacar el versículo en el que estamos. Vamos a utilizarlo para desempacar Romano. Y uno de los lugares a los que debemos saltar es esta imagen que Pablo nos da en Romanos 11, del 17 al 24, no lo voy a leer todo, pero tome sus notas y medite sobre él en su tiempo libre. Y en el futuro quiero que tengas esta imagen en tu cabeza. Haz esto parte de tu comprensión común de cómo Dios ha obrado en el mundo. Este pasaje se hace una analogía entre un árbol de olivo y el pueblo de Israel, y los olivos silvestres y los gentiles. Así que somos una mayoría de nosotros. Y la imagen es que alguna de las ramas del olivo natural del judaísmo se han roto. Es decir, los judíos incrédulos son desgajados y no se benefician de las promesas del pacto hechas a Abraham porque se han despegado por su incredulidad. Son incrédulos que rechazan el Evangelio. Y algunas de estas ramas de olivo silvestre, estos gentiles nuevos y prometedores, están siendo injertados con cuidado y nutrición para que la savia, que es la vida eterna y que viene a través de las promesas hechas en Abraham, llegue directamente a esas ramas y sean salvos. Esto es lo que está pasando en esta analogía. Así que leamos capítulo 11, dos versos 17 y 18, y lo voy a poner en la pantalla uno a la vez. Verso 17. Pero si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú, siendo un renuevo de olivo silvestre, fuiste injertado entre los otros y ahora participas, o has llegado a ser partícipe de la raíz, nutricia del olivo. Ahora, la raíz nutricia del olivo es el pacto abrahámico, que simplemente significa esto. Dios le prometió a Abraham que él y todas las familias del mundo, en él, serían bendecidos por Dios. Así que, si quieres ser parte de la bendición de Abraham, tienes que estar injertado en él, en las promesas de Abraham. Así que eso es parte del versículo 18 y dice, si eso es cierto, si obtienes salvación al ser reinjertado en el judaísmo y sus promesas, no seas arrogante con las ramas. Si es así, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene a ti. Y esa es una palabra poderosa para prácticamente todos en esta sala. ¿Te das cuenta de lo judía que es nuestra salvación? ¿Te das cuenta de que la salvación es de los judíos? Y que la única forma que no es salvar es si no injertamos los privilegios judíos. ¿Te das cuenta de que no apoyamos a la raíz? La raíz es Abraham y las promesas que Dios le hizo. La raíz nos apoya, nos soporta. Escúchenme, tenemos salvación si es que somos salvos. Porque se hicieron promesas a un judío. Y Dios está cumpliendo las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros como gentiles sin ningún mérito sobre este pacto judío en todos. Están libremente, por fe, unidos a esa corriente de vida en este árbol de vida. Así se salvan todos. Y si esa es la única forma que alguien se salva y si eso no es una ofensa al mundo, no sé lo que es. Intenta predicar eso en Irán. En Estados Unidos ahora. Este es el delito de la particularidad. Los judíos son elegidos y toda la salvación viene a través de judíos. La única forma que cualquier gentil se salva es humillándose y diciendo: si Dios ha ordenado salvar mediante una combinación de particularidad y universalismo, salva solo a través del judaísmo, pero todo aquel que cree, entonces me gozaré y me alegraré. Y todo el que cree es injertado y se beneficia de estas promesas. Amén. Gálatas 3 al 7. Sabed pues, los que son de fe son hijos de Abraham. ¿No es increíble? Los hijos de Abraham, y por lo tanto, las personas que se benefician de las promesas hechas a él, no se limitan a su descendencia natural, sino que incluye a todos los que tienen la misma fe que Abraham. En otras palabras, la salvación es de los judíos. Y debemos injertarlo. Y si no nos gusta esta realidad, y solo lo digo porque siempre ha habido quienes no quieren, odian o menosprecian a los judíos, entonces realmente necesitamos orar por humildad y por la perspectiva de Dios. Voy a terminar con esto en unos minutos, pero creo que la razón por la que existe esta parte de este versículo es para sacarnos los pies de encima y dejarnos tirados en el suelo, agradecidos en deuda con los judíos. Esto está aquí para masacrar absolutamente el antisemitismo. Todos los que odian judíos en esta sala, los que odian Israel, las personas que hablan mal de los de Sion, ustedes están en un gran problema con Dios Todopoderoso, porque la salvación es de los judíos. Amén. Ahora, para aclarar, esto no significa y una forma que los judíos no tienen prioridad. Podríamos agregar, los judíos no tienen prioridad en cómo se salvan. No es una manera judía ni una manera gentil de salvarse. Todos los versos de la misma manera. Y corté algunos versos para no estar aquí toda la mañana explicándolo. Todos nos salvamos de la misma manera. Dije una. Entiendo esto, Romanos 3 al 29. ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Ya que Dios es Él que justificará a los circuncidados por la fe y a los incircuncisos por la fe. Así que ahí está nuevo. La igualdad. Ambos pecadores tienen acceso a Dios y a la salvación. Fe en Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí. Lo decía en serio. Amén. Brevemente, dos más. 5. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles. Pablo evangelizamos primero a los judíos cada vez que iba a un lugar nuevo. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles. Pablo evangelizaba primero a los judíos cada vez que iba a un lugar nuevo. En Hechos 13:46, está predicando en la ciudad de Antioquía de Siria y dice cuando lo rechazan. Era necesario que la palabra de Dios se hablara primero vosotros. Pero, puesto que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, volvemos a los gentiles. Hay un cierto tipo de necesidad aquí, porque Dios la ha escogido, les ha dado las escrituras, les ha dado al Mesías, ha traído salvación a través de ellos, porque Dios ha hecho estas cosas. Ellos tienen prioridad en el evangelismo. Ahora quiero tener cuidado, cuidadoso y no leer nada en los textos aquí, pero lo que vemos es una prioridad dada a los judíos primero, y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y no voy a decir que tienes que ser un legalista cada vez que compartes el Evangelio, necesitas investigar y averiguar si hay judíos en el área con los que debes hablar primero. No. No creo que este sea el punto. Lo que sí creo es que aquí vemos el corazón de Dios para su propio pueblo judío. Creo que Él quiere que nosotros tengamos el mismo corazón. En otras palabras, debemos tener un corazón por los judíos, sin importar lo que hayan hecho, no importa lo que están haciendo ni lo que vayan a hacer en el futuro. Ellos son el pueblo de Dios, la mayoría de los cuales en este momento no son salvos. Y Dios quiere que nosotros seamos por ellos en todo el sentido de la palabra. Oh, ¿cuánta aplicación podría extraerse de esto? Debemos orar por el pueblo de Israel y por los judíos esparcidos en todo el mundo. Debemos orar por su bienestar. Debemos orar por su salvación. Debemos orar porque Dios quite las escamas de sus ojos y abra sus corazones a la luz y la gloria del Evangelio de Jesucristo. Debemos orar por su paz. Debemos orar contra los innumerables enemigos que tienen en este mundo y todos los que rodean a los lados en el Medio Oriente. Debemos orar por los judíos y pedirle a Dios que nos dé un corazón quebrantado por ellos, lo mismo que el suyo. Y más que orar, si podemos, creo que debemos ser parte de llevar el Evangelio a estas personas, de una manera práctica, financiera y de otra manera. Así que seamos un pueblo, déjenos ser una iglesia que cultive el amor por el pueblo escogido de Dios, los judíos. Amén. Número 6. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles en el juicio final y la bendición. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles en el juicio final y en la bendición. Muy brevemente, en Romanos capítulo 2, versos 9 y 10, Pablo dice lo siguiente. Habrá tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también para el griego. Continúa, pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. También el griego, porque Dios no hace acepción de personas. Versos 9 y 10. Entonces, si un judío rechaza a Jesús, ellos van primero a juicio. Y si lo recibe humildemente el Mesías, ellos van primero en la bendición. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le exigirá. Número 4, vemos la última pregunta. Veamos lo que esto no significa, en que los judíos no tienen prioridad para participar o disfrutar de las bendiciones del pacto de ser un creyente. Una manera de decir que los gentiles no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Efesios 2 comunica esto maravillosamente. Lo animo a leer el capítulo más adelante en su tiempo libre. Él dice de la caída del muro divisorio de la hostilidad, y dice en el círculo de la que los gentiles ya no somos extraños ni advenecidos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay igualdad. Hasta ese punto, difícilmente podemos imaginar la animosidad que existe en comunidad tras comunidad entre judíos y gentiles. Imagina el orgullo de los judíos que se enseñoreaban de su conocimiento de Dios sobre los gentiles con sus afirmaciones audaces. Y el desdén de los que los gentiles tenían hacia ellos. Pero ahora, a través del poder del Evangelio, estamos de pie en igualdad con lo que significa ser un creyente en el Señor Jesucristo. Por Cristo y en Cristo somos uno. Una familia, un pueblo, una fe, un Dios. Sin parcialidad. Y nosotros los gentiles, ahora somos coherederos. Coherederos. No ciudadanos de segunda clase que llegaron tarde a la fiesta, sino coherederos. Amén. Así que para resumir, los judíos tienen prioridad sobre los gentiles porque son primeros en ser escogidos, primeros en recibir las escrituras, primeros en que el Mesías venga a ellos. Siendo judío, primero en la salvación sea de ellos, para que toda la otra salvación tiene que estar en conexión con el judaísmo, primero el evangelismo y primero el juicio final y bendición. Lo que fue mucho para el traductor. Lo que me deja con una pregunta final. Que me deja con una última pregunta. ¿Por qué decirlos? ¿Por qué esta pequeña frase? ¿Podría haber Pablo dejado donde nos detuvimos la semana pasada en decir todo el que cree y que todos digamos amén? Todos, todos. Vamos a decirle a todos. Él pudo haber hecho eso. Pero él no lo hizo. Pero dejó esta pequeña frase a los judíos primero. Y haciendo esto, introdujo un nuevo y gran problema que tenemos aquí media hora hablando de él. ¿Por qué? Déjenme preguntar, Dios tiene sus razones para llevar el mundo de la manera en que la lleva. Y probablemente de la manera en que lo hace, y probablemente haya una multitud de respuestas a estas preguntas que nunca sabemos de ese lado en la eternidad. Podemos tener un pedacito, pero hay muchas razones que no vemos. Y habiendo dicho esto, yo sí creo que hay algo aquí para nosotros que podemos conseguir ahora. Principalmente me parece, basado en gran medida en Romanos 11, del 17 al 32, donde vino toda la analogía del olivo, y mucho más que pueden leer en su tiempo libre, me parece que Dios metió esto aquí, tanto para los judíos como para los gentiles, para eliminar todos los prejuicios étnicos debajo de nosotros y hacernos caer absolutamente humildes, devastados como pecadores, solo la misericordia de Dios, sin antecedentes étnicos, no antecedentes educativos, sin antecedentes sociales, sin antecedente intelectual, sin conexiones de familia, sin conexiones con la tradición, solo la misericordia y la gracia de Dios. Al judío primero, sí, ya lo cubrimos. Sin favoritismo y sin parcialidad. Entonces, dado el contexto de esta enseñanza, si Dios nos estuviera hablando muy relacionalmente, me imagino que sería así. Al judío le diría algo como esto. Escucha, lo que estoy diciendo también es también para los griegos. Es decir, cada beneficio que una vez amaste, cada promesa que alguna vez atesoraste, cada singularidad que alguna vez tenía, que se te dio a ti, que te dio significado en el mundo, ahora le pertenece a aquellos que considerabas perros debajo de la mesa, por fe en tu Mesías. Tienes que dejar que esto suceda y tienes que amarlo. Estos son ahora mi pueblo también. Así que trátenlos como tales. No más enseñorearse de ellos. No más superioridad ni orgullo. Humíllate. Cree y ven. De manera similar, los gentiles. Fuera, cortados, alienados, nosotros. Él dice, Efesios 2, algo como esto. Ahora mira, has odiado y has mirado mal a los judíos. La salvación es de los judíos. Elegí a los judíos. Amo a los judíos. Trabajé con los judíos. Fui encarnado como judío. Voy a las sinagogas primero. Todos mis apóstoles eran judíos. Así que escúchame. Tienes que humillarte y darte cuenta de que ellos te apoyan a ti, no de la otra manera. Usted es traído sin ningún mérito en absoluto y no tiene derecho alguno. Sin embargo, aquí estás, creyendo, manteniéndote creyendo, como hablamos la semana pasada, por la fe en un Mesías judío que los ama tanto como él te ama a ti. Y, cronológicamente, llegaron primero. Ellos son la manzana de mis ojos. Ellos son los que recibieron las promesas iniciales y los mandamientos y bendiciones. Así que no seas altivo. Creed, amad a mi pueblo y sed injertados en el judaísmo. Ahora, yo no habría corrido la historia redentora de esta manera. Se siente demasiado peligroso. Ciertamente no encaja en el siglo XXI. Sin embargo, esta es la forma en la que lo hizo. Al ordenar las cosas de esta manera, él tiene su propia forma única de humillar a los judíos y su forma única de humillar a los gentiles. Y este es su deseo. El Señor desea que seamos humildes, que recibamos el regalo gratuito de la salvación con absoluta humildad y total dependencia de Dios. Y Él desea que cultivemos un corazón tierno por su pueblo, por todo su pueblo, judíos y gentiles. Así que amemos el pueblo judío. Y con esto cierro. Amemos nuestra herencia y nuestros ancestros judíos en nuestro árbol genealógico. Y amemos cada marca y franja de gentil que hay afuera. Y declaremos que la salvación no es una etnicidad o tradición o trasfondo o intelecto, sino está en y a través de Jesús y solo Jesús para su gloria y nuestro gozo cada vez mayor en Él. Amén. Oremos. Santo Padre, oramos por ti, Señor. Oh, qué alegría recibimos, porque somos fieles a tu pueblo electo, los judíos. Mantienen sus promesas. No puedes mentir, no puedes romper tu pacto. Y nosotros, que caemos en el arrepentimiento, nos vamos a beneficiar literalmente por siempre. Por ello, te adoramos y te magnificamos, porque aunque no tenemos mérito, simplemente lo hacemos por tu manera libre y soberana de escoger y por tu gracia. Oramos que mientras cerramos nuestras Biblias y ponemos nuestros... tomamos nuestras notas y salimos de este pasaje, ayúdanos a que este pasaje se quede en nosotros. Permítenos ver y sentir y recibir tu corazón para tu pueblo, los judíos. Y traernos, Señor, tráenos a que los amemos como tú eres. Por favor, Señor, destruye cualquier arrogancia de nuestra parte, cualquier antisemitismo o cualquier sesgo étnico-racial. Y haga una reflexión de ti. Haznos humildes, Señor. Y moldeanos. Y dale forma a este cuerpo de una manera en la que estemos radicalmente centrados en Cristo para nuestro bien común y para nuestra gloria. Te amamos y es en tu nombre que oramos. Amén. Amén.